Bienvenido al Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Me gusta hacer turismo.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Canarias, y bienvenidos una vez más a Bungalow 103, nuestro espacio turístico de todas las semanas. El pasado jueves, tengo que pedirles disculpas, falté, me están mirando con risitas aquí. Falté, la verdad, una razón de fuerza mayor, y bueno, aprovecho para agradecer a mis compañeros Gesal Artiles y Raúl Arencibia que llevaran el programa con tanto cariño y profesionalidad como lo hicieron, porque eso sí, lo oí. Hoy vamos a hablar de timesharing, vamos a hablar de multipropiedad y o de las propiedades en tiempo compartido. Bueno, nos explicarán los invitados de hoy cómo se llama realmente el producto timesharing. Se trata de algo así como comprar el uso, me han corregido hace un momentito, de una propiedad por semana. Esta práctica ha sido denunciada muchas veces y el timesharing ha llegado a convertirse o ha sido tratado como un producto turístico maldito. Vamos a ver si realmente es así. Mi pregunta de hoy es si grandes cadenas hoteleras internacionales como Hilton, como Marriott, como Hyatt, como Sol Meliá, que es española, como Rio Hotels and Resorts, que es española también, como Four Seasons, como Starwood, que es la de Sheraton, si todas estas empresas cuentan con productos más o menos de estas características, ¿por qué nosotros a nivel social tenemos una imagen negativa del timesharing? Hoy vamos a hablar de todo lo que gira alrededor del timesharing, pero antes vamos a oír las noticias del sector turístico. ¡Ay, que me atraganto! En El Vigilante del Faro con Jezabel Artiles.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, patronato de turismo. Cabildo de Gran Canaria.
El Vigilante del Faro.
Muy buenas tardes, Ignacio. También saludos a nuestros oyentes. Estrenamos marzo con datos del desempleo en el sector servicios que no son nada halagüeños, ya que España ya tiene casi 3,5 millones de parados. Son datos que hacía públicos el Ministerio de Trabajo y Migración esta misma semana. El hecho es que el turismo no resiste la crisis en 2008 y la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ya ha calificado 2008 como Agnus Horribilis. El último informe de coyuntura económica elaborado por esta institución está plagado de signos negativos y apenas hay algún dato positivo en ningún sector. El turismo se ha resentido y las cifras de viajeros alojados en hoteles y las pernoctaciones han caído, así como el gasto turístico total. Y con estos datos, la crisis se extiende también a todos los sectores. El endurecimiento crediticio que ahoga a empresas y también a familias y la debilidad laboral rompiendo marcas mes a mes en números de parados han terminado por certificar que Canarias se encuentra en uno de sus peores momentos económicos. Y es que los hoteles canarios cerraron 2008 con las primeras tasas de alojamientos negativas en 3 años. De esta manera, en los últimos 3 meses del año pasado, el número de turistas nacionales y extranjeros alojados en las instalaciones hoteleras del archipiélago experimentó una caída del 0,5% y las pernoctaciones se redujeron casi un 4%. Además, el nivel de ocupación también fue negativo, con una bajada del 6,4%. Son datos del Boletín de Coyuntura para el Sector Turístico en el cuarto trimestre de 2008, elaborado por el Servicio de Estudios Económicos, también de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. A esto hay que añadir que el jefe de Relaciones Laborales de H10 Hoteles, Mauricio García, auguró hoy un caos en la ocupación hotelera para el segundo trimestre del año en el archipiélago, en el que ha afirmado la ocupación se situará entre el 30 y el 50%, cuando para que un establecimiento hotelero se mantenga es necesaria una ocupación de al menos un 60%. Mauricio García hizo estas declaraciones en la capital tinerfeña momentos antes de iniciarse una jornada organizada por ADECO y CREADE para analizar cómo utilizar los mecanismos e instrumentos adecuados que permitan gestionar correctamente la plantilla y el talento durante la crisis. Vamos a hablar ahora de ámbito político. La mesa del Parlamento Canario ha rechazado por mayoría el recurso del PSOE a la Ley de Medidas Urgentes para la Dinamización del Turismo. El portavoz del Parlamento, Antonio Castro, lo anunciaba esta semana tras la reunión de la mesa y de la Junta Junta de Portavoces. Por cierto, Castro explicó que se ha rechazado el recurso después de tener en cuenta un informe jurídico. Y hablamos de informe jurídico ya que el Cabildo de Lanzarote ha anunciado este jueves que tiene la intención de presentar ante el Parlamento Regional una iniciativa legislativa para regularizar aquellos establecimientos turísticos con licencia anulada por la justicia que sean susceptibles de ser legalizados. Lo adelantó la presidenta del Cabildo, Manuela Armas, en el discurso de hoy dentro del pleno que debate el estado de la isla y que ha comenzado este jueves, y mañana viernes ya se sabrá esas conclusiones. Vamos a hablar de algo más positivo, de promoción. Gran Canaria completa su oferta de turismo de bienestar con dos centros médicos que ofrecerán terapias compatibles con las vacaciones. Son 11 hoteles y dos clínicas que ofertan tratamientos de belleza, intervenciones estéticas, oftalmológicas, dermatológicas, de la mano o para eliminar la obesidad mórbida, con el mismo nivel técnico-científico que cualquier instalación continental y a unos precios inferiores, en un 40 o 50%. Los empresarios turísticos de la isla, en su objetivo de aumentar el número de visitantes e incrementar los precios de los servicios que ofrecen, han puesto en marcha la página web www.grancanariawellness.com, en la que cualquier visitante podrá contratar un paquete con hotel y tratamiento de salud o bienestar. También esta semana hemos sabido que las tres zonas turísticas de Lanzarote, Puerto del Carmen, Playa Blanca y Costa Teguise, recibirán inversiones por valor de 26 millones de euros hasta el año 2013 dentro del plan de mejora de los espacios públicos turísticos que está financiado entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote y los ayuntamientos. En la isla de Fuerteventura, por su parte, también tendremos intervenciones. El Ministerio de Medio Ambiente se va a gastar 2.700.000 euros en rehabilitar 15 senderos de la isla Majorera. Se trata de 255 kilómetros de longitud. Recuerden que la semana pasada comentábamos también esta forma de turismo. Y vamos a hablar de alojamientos rurales y parques nacionales, que son las dos vertientes en las que se ha centrado la nueva promoción del archipiélago en dos ferias de Múnich, en Alemania. El objetivo, atraer a visitantes que buscan esta alternativa de ocio. Y quédense con la idea de alojamientos, porque el programa hoy se centra precisamente en eso. Ignacio, te dejo con los oyentes.
Cuidar tu entorno es sembrar y hacer grande el futuro de todos los que vivimos aquí.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Búngalo 103 con Ignacio Moll.
Muchísimas gracias, Jezabel. Y tras las noticias del sector, nos vamos a entrar rápidamente en un mundo, el del timesharing, que, como dije al principio del programa, muchas veces ha sido señalado como algo malo, negativo y hasta perjudicial para el destino turístico. Los vendedores de este producto han sido calificados a veces de estafadores, y se ha llegado a afirmar que sus técnicas de venta demuestran una agresividad inusual y hasta falta de ética en cualquier sector industrial. Y yo, antes de seguir hablando mal del timesharing, porque supongo que tendrá sus bondades y es lo que queremos hablar hoy, voy a presentar a los invitados de hoy. Son tres. Tenemos a José Agustín Medina Castellano, que es abogado de Puerto Calma Group. Buenas tardes, Agustín.
Buenas tardes, Ignacio. Agradecerte que me hayas invitado al programa y que hayas abierto en las ondas este debate sobre el timesharing.
Yo creo que va a dar mucho de qué hablar, ¿eh? Bueno, ahora retomaremos para que nos expliques qué es Puerto Calma Group, pero voy a seguir presentando a Alberto García Talaverón, presentante de OTE, que como... Buenas tardes. Iba a decir Operación Triunfo, pero no es Operación Triunfo. Ahora también explicaremos lo que es. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. No es la primera vez que me lo dices, no. OTE son las siglas de Organización de Tiempo Compartido Europea. Es una organización a nivel europeo que engloba la mayoría del sector de tiempo compartido.
Bien, ahora profundizaremos en ese tema porque yo creo que es clave en el ámbito que nos vamos a mover hoy. Y por último, como dicen los americanos, ¿no?, last but not least, tenemos a José Antonio Fernández Hidalgo, que es responsable de generación de clientes de Sol Meliá Vacation Club. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ignacio.
Gracias por estar aquí.
A ti.
Empezamos por ti, si quieres, José Antonio. ¿Qué es el Vacation Club? Porque Sol Meliá lo conoce, iba a decir todo el mundo, y es verdad, se conoce en todo el mundo. Es una cadena absolutamente mundial, ya no internet, mundial. ¿Qué es el Vacation Club?
Bueno, el Vacation Club es la división del grupo Sol Meliá, dedicada exclusivamente al club de vacaciones. Vacation Club, un poco en la... Nosotros tenemos nuestra sede en Orlando, es una empresa que está establecida mundialmente, y un poco arrastramos el nombre tanto para el mercado norteamericano como para el mercado latino. Sería más fácil entenderlo como el club de vacaciones de Sol Melia.
Bien, también profundizaremos en esos clubes de vacaciones. Agustín, si te parece, acláranos un poco lo del Calma Group.
Puerto Calma Group. Puerto Calma es un grupo de capital canario, pionero en el desarrollo del time sharing o del tiempo compartido en las islas de Gran Canaria, sobre todo en la zona del sur de la misma.
O sea, es una empresa canaria.
100% canaria.
Bien. Y OTE, Alberto, ¿quién pertenece a OTE? ¿Quién es el propietario de OTE?
Bueno, OTE es una organización de empresarios. Tiene la característica de que el ámbito de esta organización es Europa, no es una región española ni un país, sino es a nivel europeo. Está, como he dicho antes, la forman más de 150 empresas a nivel europeo, y la mayoría de estas empresas están asentadas en España, y muchas de ellas, la mayoría de entradas de España, se encaen en las Islas Canarias.
Algo nuevo, sí, para muchos oyentes. Para mí fue hace unos días cuando hablé contigo.
Sí.
Si les parece, vamos a entrar con lo que es el producto time sharing. Yo le di un montón de nombres al principio, como pudieron escuchar. Lo llamé multipropiedad, tiempo compartido, time sharing. En realidad, ¿qué es el time sharing? Si te parece, Agustín, tú que eres abogado.
Bueno, el time sharing, desde el punto de vista legal, es un derecho de uso de un determinado bien durante un tiempo determinado. Generalmente la ley establece que son 50 años. Es un derecho real limitado. Y como todos los derechos reales, pues tiene unas características que le dan seguridad al comprador. En principio, una persona compra una semana de tiempo compartido, la compra en un documento privado, y si él quiere y si así lo desea, pues puede ir a un notario, lo eleva público, hace una escritura pública, y si quiere lo inscribe en el registro de la propiedad. Por lo tanto, es algo que es tangente, que él lo puede tener y que la ley o los reglamentos jurídicos pues le protege.
Cuando dices, Agustín, si quiere lo eleva público, es que no es obligatorio.
Es voluntario, por supuesto. Si tú compras una vivienda, nadie te obliga a elevarla a público, lo puedes comprar en un documento privado. Con esto ocurre lo mismo. Tú compras una semana de time sharing y si tú quieres voluntariamente, lo puedes conseguir que el ordenamiento jurídico te dé una máxima protección porque lo haces público, porque lo elevas a público y porque lo escribes en el registro.
¿Y esto está en el derecho español?
Sí, perfectamente regulado.
Bien, ¿y dónde, si te parece, José Antonio, dónde surgió el timesharing y por qué?
La idea originaria del timesharing surge en Suiza. El principal desarrollo se fue desarrollando en el Caribe, a través de empresas norteamericanas. A partir de ahí luego fue introduciéndose en Europa. Un poco la evolución de este mercado y del producto ha sido así. En cuanto al producto en sí, continuando un poco con lo que comentaba Agustín, si bien empezó como algo muy concreto, que era la compra de un derecho de uso, que normalmente se solía materializar en semana, es un producto que se ha ido convirtiendo en algo más sofisticado con el paso del tiempo. Ahora han ido surgiendo los clubes de vacaciones, han ido surgiendo las propiedades fraccional. Por ejemplo, en el club de vacaciones lo que se permite es que ya no es solo el intercambio o la compra y el intercambio de esa semana, sino que te permite tener un único punto de contacto para solucionar todas tus necesidades vacacionales. Fraccional lo que te permite son adquisiciones más largas de la semana y acceder a otros productos que a lo mejor mediante una compra al 100% no podrías. O sea que es un producto que también ha ido creciendo bastante y se ha ido evolucionando.
El time sharing, ¿cuál es la razón original de su creación? ¿La posibilidad de comprar algo bueno entre muchas personas?
Al comprador le permite acceder a algo que probablemente mediante una compra total no podría. Entonces ahí radica uno de sus beneficios. Pero analizando el funcionamiento del producto tiene muchos más, ¿no? No solo por la calidad y el tipo de producto al que puede acceder en una relación calidad-precio muy muy asequible, sino luego también tiene el beneficio del intercambio, que hace que ese producto te permita una flexibilidad tremenda.
Para los oyentes que no conozcan este punto, el del intercambio, ¿lo comentas? ¿Cómo funciona?
En principio, tú cuando eres propietario de una semana de timeshare, normalmente te asocias también a lo que se llaman empresas de intercambio. Las dos principales son, bueno, esto es algo bastante conocidos, son RCI Interval Internacional, que agrupan a la gran mayoría de complejos de timeshare a nivel mundial. Y esta red te permite que tu semana, si no la vas a utilizar, si no vas a acudir a disfrutarla donde la has comprado, la puedas intercambiar con cualquiera de estos resorts, pues, que están en los 5 continentes. No hay más de 3.700, creo.
La idea es que si yo compro en Gran Canaria una semana, vengo un año, vengo otro año, y digo, bueno, ya me he cansado de venir a Gran Canaria, quiero ir a Miami, ¿no? Entonces deposito mi semana de Gran Canaria en esta empresa de intercambio,
que es como una bolsa.
Sí, una bolsa de semanas, y tú de esa bolsa decides este año irte a Miami, o decides irte a esquiar a los Alpes, o decirte a cualquier parte del mundo, ¿no? Esa es la idea de las empresas de intercambio y una de las bondades del tiempo compartido.
Y dime una cosa, Alberto, ¿qué otras cadenas? Yo he nombrado algunas. ¿Cuáles son las más importantes y qué otras hay?
Bueno, las cadenas hoteleras, ya las importantes las has nombrado. Entre ellas, la más importante para nosotros en nuestro ámbito es Sol Meliá, que decidió hace ya más de...
creo
que
en 2004.
Sí, 5 años, desarrollar timesharing o un producto vacacional de largo plazo en el Caribe. Pero hay otras grandes cadenas como Hilton, Marriott, Starwood, a través de su marca, bueno, la Sheraton, que su marca es Starwood. Españolas, otras empresas españolas como OTTour, están desarrollando en Gran Canaria, en el sur de Gran Canaria, en San Agustín, por ejemplo, el Blue Bay, la marca Blue Bay, que se ve cuando pasamos por la autopista, es de la española OTTour.
Y Time Sharing.
No sé si se me escapará algún otro grupo
español.
Está el grupo este que hemos comentado, que se está desarrollando en Lanzarote, lo hemos comentado antes, se me ha ido el nombre ahora mismo, ¿no? Otro grupo español bastante importante que también lo está desarrollando, ¿no?
Yo creo que en este sentido Europa va a reaccionar un poco o va a copiar un poco lo que pasó en el mercado estadounidense. En Estados Unidos este producto empezó a desarrollarse mucho antes que aquí, y en principio se hizo de una forma muy polarizada a través de pequeñas empresas, hasta el momento en que entraron las grandes, y entró Starwood, y yo creo que en España y en el mercado europeo acabará pasando lo mismo. Yo creo que eso me ha dado un paso muy importante entrando en este sector, y creo que el futuro será que otras grandes cadenas también nos vayan acompañando.
Yo también nombré a Riu. O sea, Riu creo que también tiene complejos en este ámbito. ¿Ustedes lo conocen o...?
Creo que Riu todavía no está desarrollando tiempo compartido.
Yo pensaba que sí. De todas formas, lo investigaré. ¿Multipropiedad? ¿Es lo mismo que timesharing?
Bueno, el término multipropiedad se erradicó completamente tras la ley del tiempo compartido del año 98. Y se erradicó porque realmente el sector no quería hacer ver al usuario, dejar ver que estaba comprando una propiedad. Lo que realmente está comprando es un derecho de uso durante una serie de años, que el máximo son 50 años. Entonces, para evitar error o que se llevara... una idea equivocada el que compraba este producto, se erradicó la palabra multipropiedad, porque lo que se está vendiendo aquí es un producto turístico, un producto turístico, no un producto inmobiliario. Eso fue uno de los errores que se cometieron en los años 80 cuando se empezó a vender este producto en España, y de ahí quizá la mala imagen, ¿no? No se vende producto inmobiliario, no es una inversión. Es un producto de turístico para disfrutar.
Si yo compro una semana durante 50 años en un complejo de villa, de bungalow, yo compro el bungalow 103, que es el nombre del programa.
Sí.
¿Mi derecho es sobre ese específico o es sobre un bungalow del complejo?
Bueno, hay muchas variantes. Se puede comprar lo que se llama una semana fija, que compras el bungalow 103 de tal complejo. Puede ser semanas flotantes. Compras una semana en el complejo de bungalows donde
está el 103.
Donde está el 103. Es muy flexible. Las características del producto es que es una de las características principales, la flexibilidad que te da el producto, ¿no?
Luego tenemos otra opción adicional. ya no solo el tema de comprar ese apartamento o esa unidad, sino que también con los clubes vacacionales lo que compra son puntos. Hay opciones en las que entra a comprar puntos. Obviamente esos puntos están regidos a un valor asignado a esa propiedad, física. Y con esos puntos, ya si quieres, vas a esa unidad o lo intercambias con otra, unidad en ese en otros complejos, o también los puedes utilizar pues para billetes de avión, lo puedes utilizar para alquiler de coche. Te abre bastante más gama.
También decir que esto último que está hablando Alberto, hoy en día no está regulado, pero que estará regulado en el futuro, en el año 2011, que es cuando va a empezar a funcionar en España la normativa comunitaria de referente a este tema. Desde mi punto de vista, el problema que ha tenido el timesharing antes de la creación de la ley del año 98, quizás fue la agresividad con la que se vendía y la forma en que se hizo esas ventas, ¿no? Y que tampoco estaba regulado. Una vez que se reguló, pues el sector se está ordenando a sí mismo.
Efectivamente, Agustín, en los años 80 y 90 se cometieron muchos excesos, y de ahí esa mala imagen que se ha creado con el timesharing. Tras la ley del año 98, la ley española, la ley 2/98, toda esta gente que practica estos excesos han sido expulsados del sector, porque no han podido seguir vendiendo como lo estaban haciendo, y bueno, el sector está intentando regularse estos 10 últimos años, ¿no?
Tenemos una llamada. Hemos llamado a Jorge Santana, director comercial del grupo hotelero Liberty. Jorge, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ignacio.
¿Qué estás, en el sur de Gran Canaria?
Sí, ahora mismo estoy en casa, en el sur.
Muy bien, gracias por atendernos, Jorge.
Muchas gracias a ti por llamar.
Mira, estamos hablando de timesharing y bueno, tú eres hotelero y a mí me gustaría conocer tu opinión acerca del concepto que se tiene del timesharing, y sea bueno o sea malo, porque estamos debatiendo tanto las pegas como las bondades.
Es un tema bastante... tiene sus pros, sus contras, por supuesto. Seguramente ya habéis hablado del tema del tipo de clientela de alto poder adquisitivo que puede llegar con el timesharing. También te crea una especie de alternativa en el ocio que puede ser utilizada por esos clientes, como la marina, los muelles deportivos y el golf. Pero yo creo que también hay otra posición en el sentido de los hoteleros, ¿no? Los hoteleros, pues, venimos hablando del turismo tradicional, que a través de los tour operadores hemos creado este destino, o se ha creado poco a poco, unos años. Es el cliente cautivo que coge o que se adapta al timesharing, ¿no? Crear el timesharing para nuevos clientes sería maravilloso, pero al final se están absorbiendo el turismo tradicional para llevárselo al timesharing.
O sea, quiere decir que el cliente que viene con tour operador y está, pues, en la playa o en las calles o visitando la isla, es captado por la venta del timesharing.
Igual al principio no fue así, pero en los últimos años, debido quizás a que no se pudo encontrar nuevos mercados para esos clientes, han tenido que recurrir al turismo tradicional para poder coger a clientes, ¿no?
Vale, vale. Oye, Jorge, ¿y tú como concepto turístico, digamos, para un destino como Canarias, tú lo ves positivo o negativo? ¿Puede coexistir, puede cohabitar con, como decías tú, con el turista tradicional, con el concepto de tour operación?
Yo creo que puede coexistir siempre que sea que cada cliente sea para su turismo. Por supuesto que la oferta de timesharing de buena calidad, porque no olvidemos que aquí hay timesharing que de menos calidad, atrae una clientela que nos va a beneficiar al destino, va a enriquecer al destino. El cliente tiene que ser buscado para el timesharing. No hablemos de que se van a convertir en residentes, aunque solo sea una semana, pero sí limita ese turismo tradicional del apoyo al tour operador que dan los demás hoteles.
Y hemos hablado también aquí de que el timesharing se llevó a cabo al principio como un tema inmobiliario y que ahora, bueno, ya es un tema mucho más orientado al ocio y al turismo. ¿Esto estás de acuerdo tú?
No, yo creo que sigue estando destinado a una promoción inmobiliaria, aunque sea por semana. Se está vendiendo el tiempo de ocio, se está vendiendo un espacio físico durante semanas a clientes. hay una cosa que se está creando mucho, que son hay cadenas nacionales que se están haciendo, como Meliá, el Club Vacation, que no deja de ser hoteles con poca rentabilidad. La forma de incrementarla es creando una especie de timesharing o venta de ocio en esos hoteles de baja rentabilidad. Yo creo que aún más se está convirtiendo en promoción inmobiliaria.
Pues Jorge Santana, muchísimas gracias.
Muy buenas noches a todos.
Un abrazo, gracias. Adiós. Pues nada, ya ven.
Hombre.
Yo creo que Jorge hoy no nos estaba escuchando, ¿eh? Y no sabía que estabas tú aquí de Vacation Club. Pero mira, te viene sí. Como anillo al dedo. Contesta tú.
Hombre, que para Sol Meliá el club de vacaciones haya sido una salida para revitalizar hoteles de baja rentabilidad. Solo viendo nuestro nuevo hotel en Tenerife, Gran Meliá Palacio de Isora, que es la estrella del grupo, donde prácticamente un tercio de las unidades van a ir destinadas a este producto, al club de vacaciones, desmonta un poco ese argumento. Para nosotros es 100% un producto turístico, y el cliente que traemos aquí al turista, ¿no? Y el que viene aquí a pasar unas vacaciones.
De todas formas, permíteme, José Antonio, yo sí sé de algunos complejos que se han, digamos, refinanciado en épocas malas a través de la venta parcial en tiempo compartido. Con lo cual, eso es un hecho. Yo creo que Jorge Santana no decía que todos los hoteles de Meliá, sino que en algunos casos, algunos hoteles, pues se les ve un desahogo económico, o se le ve una salida económica, pues vendiéndolos de esta manera. No sé si se referiría a esto.
Hombre, realmente...
Tú has puesto la perla del grupo como ejemplo, claro, pero hombre, habrá otros también.
Sí, por supuesto, pero he puesto eso como ejemplo más representativo de que no es un producto residual que el grupo utilice para revitalizar su actividad hotelera, sino que una división de negocio totalmente alternativa, rentable, y por eso las empresas se dedican a ella y tiene un nicho de mercado muy importante.
Pues nosotros, antes de seguir, vamos a darnos un pequeño saltito y nos quedamos en Gran Canaria, me parece.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
El saltito.
Esta semana nos vamos a quedar en Gran Canaria, en concreto nos vamos a ir hasta la zona de las medianías, nos vamos a ir al municipio de Santa Brígida. Tenemos al otro lado del teléfono al alcalde de este municipio, él se llama Luca Prado de Laguna. Muy buenas tardes, Luca.
Hola, muy buenas tardes.
Ya conoces el sistema de esta sección, así que en un minutito, ¿por qué deberíamos viajar hasta Santa Brígida?
Bueno, por muchos motivos se puede venir hasta nuestra villa de Santa Brígida, por nuestros paisajes, los más verdes de nuestra isla de Gran Canaria, por la caldera de Bandama, por el barranco Guiniguada, por nuestro paisaje protegido, en más de un 70% nuestro territorio es protegido, por nuestro patrimonio, tenemos un gran patrimonio artesanal, agrícola y ganadero en nuestras fincas, como la finca del Galeón o las zonas de la Atalaya, también por los productos típicos de la tierra, nuestras verduras, nuestro mercadillo municipal, que es también muy importante en las medianías de Gran Canaria. A lo largo del año también tenemos numerosas fiestas, las fiestas principales, las fiestas de Santa Brígida, nuestras fiestas de San Antonio de Padua, en las cuales tenemos una exposición de flores y plantas, Flora Brígida, muy famosa y conocida en toda Canarias. También por nuestro campo de golf, el primer campo de golf hecho en toda España, nuestro club decano de Bandama. Y en definitiva por nuestra gente, por la bondad y hospitalidad que demuestran, y por tener uno de los rincones más bonitos de toda Canarias. Creo que merece muy mucho la pena visitarnos si alguien se quiere dar, como dice tu programa, el saltito.
Muchas gracias, Lucas, por estar en Bungalow 103 y un saludo a todos los atauteños.
Nada, gracias a ustedes. Un saludo.
Un saludo.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
Yo sabía que íbamos a quedarnos en Gran Canaria, en Santa Brígida, que es donde vive mi ahijada. Un saludo para ella desde aquí, aunque no creo que me esté escuchando, estará ya en la cama. Bueno, pues estaba aquí Alberto durante el saltito un poco alterado con el tema de la financiación, que decías que qué malo hay de financiarse con time sharing.
No, no, yo digo que vamos, es una salida más a nivel empresarial, ¿no? Está en el hotel, está los apartamentos, los apartahotels y está el time sharing, bueno, aparte de otros productos vacacionales. Que el time sharing se vende un producto del cual consigues una financiación, ¿qué hay de malo en ello? Digo yo, pregunto.
¿Pero cuáles son realmente las bondades del time sharing?
Las bondades. Yo creo que para hablar de las bondades del time sharing tenemos que ver cuáles son las bondades para el cliente del time sharing y luego cuáles son las bondades para el destino. Porque yo creo que hay dos campos. Correcto. muy diversificados ahí.
Yo creo que hay otra tercera bondad. O sea, que es un negocio redondo. Partiendo de esa base... Que
sí. Para todos, ¿eh?
Sí.
Para todos.
Pero bueno, partimos de la base que para la empresa que genera el negocio, pues tiene que ser enriquecedor. Perfecto.
Perfecto.
Y ahora vamos a hablar de las bondades para el resto.
Pues mira, empezando para el cliente, lo que los clientes valoran más de cara cuando adquieren time sharing, lo estoy mirando del estudio de Ragatz, que es la consultora a nivel internacional especializada en todos estos estudios, se basan principalmente en la calidad y en las características de las unidades que se compran en los clubes de vacaciones, en las empresas de timeshare, la relación calidad-precio para obtener esas unidades, la flexibilidad del sistema, por todo esto que hemos estado hablando de puntos que te permiten intercambiar temporadas, apartamentos, el intercambio a nivel internacional de destino, y luego por último también es muy importante la credibilidad de la marca. Esas son las cuatro cosas que más valora el cliente a la hora de adquirir un producto como el timesharing. Y luego como destino, el timesharing consigue una cosa muy importante, que es la fidelidad máxima de un cliente. O sea, el mayor producto de fidelización que hay es el que te entrega sus vacaciones durante 50 años. Y a partir de ahí pues conseguimos una llegada de turismo totalmente estable y predecible.
¿Pero se fideliza el destino o se fideliza la marca?
Yo creo que se fidelizan ambas cosas.
Ambas cosas.
Porque
sí.
El destino, si tú no vas, el que va a intercambiar, si tú no vas porque intercambia, el que está intercambiando
va
y viene a tu semana
alguien.
Va a llegar. Pero esa llegada de turista y totalmente predecible, lo cual es también muy importante, existe. Además, vienen a destinos que normalmente son, vienen a unidades que normalmente son apartamentos, en los que nunca habrá nada como todo incluido, por lo cual sigue colaborando con la economía de todo el área. Normalmente el cliente tipo de timeshare suelen ser familia. El cliente, el perfil de cliente, estamos hablando de una persona normalmente con una formación académica media alta, con unas profesiones cualificadas. Es decir, entendemos que un cliente, en los casos que yo conozco y en las empresas en las que yo he trabajado, pues con un nivel bastante aceptable, y además es un turista que por término medio tiene unas estancias de 10 días, que también son superiores a las de...
Sí.
La del complejo hotelero.
Si me permites, José Antonio, desde la Organización de Tiempo Compartido Europea tenemos un informe, la verdad que es ya hace 3 años, ¿no?, de este informe, pero bueno, las cifras son significativas porque se realizó en el entorno también de Canarias, y tenemos que en Canarias tenemos 140 complejos. El número de familias propietarias en complejos de tiempo compartido en Canarias son 285.100 familias que vienen anualmente. La media son 3,5 por familia. Estamos hablando de casi de 1 millón de personas que llegan a Canarias y disfrutan sus vacaciones en complejos de tiempo compartido. 1 millón de personas, creo que es el 10% del turismo en Canarias. Muchas veces nos tenemos que...
Y aunque no fuese el 10%, son muchísimas.
Muchísimas, muchísimas. Y a veces el sector tiene que...
¿Cómo que se legitimarse.
Sí, decir, oye... ¿Por qué se está hablando tan mal de nosotros si estamos trayendo a Canarias 1 millón de personas? ¿Vale? 1 millón de personas que duermen más noches que la media de pernotaciones es mayor que en el número de...
Eso es una duda que me ha surgido. Si decimos que se vende por semanas, ¿cómo la media está en 10 días?
Pero mira, hay una cosa muy importante, que es el nivel de satisfacción del cliente con el producto de timeshare. En la media de semanas que un propietario tiene son 2. Es decir, es un propietario o es un socio que una vez que se hace miembro suele hacer lo que llamamos un upgrade, ¿no? Perdón por la palabra, pero suele
comprar una semana.
Incrementar
una semana.
Más su producto. Y de ahí que tengamos estancias superiores a una semana.
De acuerdo. Una pregunta, al abogado de la mesa, Agustín. ¿Quién puede comprar timesharing? ¿Cualquiera?
Cualquier persona mayor de 18 años y con plena capacidad de su uso
y perrilla.
Exacto.
Y dinero.
Sí, de forma, es un producto que si lo ves a largo plazo no es un producto caro. Porque tú compras una semana y lo vas a disfrutar durante 50 años. Y tú piensas piensa que si lo compras ahora a este precio, dentro de 15 años va a valer más caro. Por lo tanto, es un producto que es caro al momento que lo compras, pero después cuando pasa el tiempo no es caro.
Porque lo puedo vender después.
Lo puedes vender, por supuesto.
O sea, es como una acción en un club.
Sí, pero no es un producto inmobiliario que se revalorice. Exacto. Eso hay que tenerlo muy
también
claro.
También hay que tenerlo en cuenta porque también tiene gastos el sistema de venta del timesharing.
O sea, que yo compro una semana y no solo eso, sino hay otros gastos, digamos, colaterales o paralelos.
Sí, vamos a ver. Para mantener el complejo en las mismas condiciones de calidad del principio, el cliente de tiempo compartido o el propietario de una semana de tiempo compartido paga una cuota de mantenimiento anual, ¿no? Y eso te garantiza que ese complejo en el que ha comprado tiene durante los 50 años que ha comprado va a mantener la misma calidad. Tenemos un ejemplo aquí en Gran Canaria, por ejemplo, con el complejo Anfi del Mar. Lleva operando desde el año 86 y no solo tienes que ir a visitar el primer complejo de Anfi Beach Club, ¿no? Está casi mejor que cuando estaba al principio. Y eso es debido a las propias cuotas de mantenimiento que el propietario de Anfipa está pagando.
Tenemos, perdona, Alberto, tenemos la otra llamada de la noche de hoy. Buenas tardes, noche, ¿dónde estás tú?
Buenas noches.
Pablo Guillén, director comercial del grupo hotelero Dunas, lo tenemos en antena. Pablo, a no ser que nos estés escuchando por internet, yo creo que te oigo demasiado lejos.
No, estoy fuera, estoy en Andorra, cayendo una tremenda nevada preciosa, un paisaje idílico sobre todo para un canario, estampas postales.
Estará en un complejo tiempo compartido.
Espero que le hayas dicho a tus jefes que te ibas de vacaciones, porque si no, seguro que te están escuchando, si les has dicho que te ibas de fin de semana larga.
Seguro que me están escuchando, pero no son solamente 3 días antes de la ITV.
Pablo, estamos aquí hablando de timesharing, y a mí me gustaría que tú como hotelero, también has sido tour operador, nos digas, bueno, ¿cuáles son las pegas del timesharing desde tu punto de vista? Después nos dices las bondades.
Bueno, saludos, buenas noches a los contertulios y a los oyentes de Bungalow 103.
Buenas noches.
Yo, básicamente, el pega de la... Prefiero empezar por la bondad, pero podemos empezar por las pegas, no hay ningún problema. La pega que le achaco el tema del timesharing ha sido siempre la agresividad en la venta que han mostrado siempre en las zonas turísticas. Yo recuerdo cuando estaba en mi época incluso de guía turístico, continuamente me verían clientes del trupador con el que trabajaba, sobre todo parejas, que en un día me decían que le podían acosar durante 10, 15 veces, gente muy amable, que les abordaba la calle, que les decían que habían ganado un premio, que se fuesen a buscarlos, que no sean tontos. Muchos picaban y bueno, y después me decían que habían perdido media mañana sus vacaciones. Yo simplemente no me gusta ese sistema de venta porque todos tenemos que vender, y si todos utilizásemos el mismo sistema, creo que sería una pesadilla para el turista. Si lo hiciese el restaurante, el de la floristería, el de las postales, el taxista, creo que sería realmente una pesadilla, como digo, para el turista. Y eso básicamente la pega que le he visto yo al sistema de venta, sobre todo antiguamente, porque actualmente ha cambiado mucho, está mucho más controlado, se tardó bastante tiempo en controlarlo, creo, de todas maneras. Y creo que efectivamente hoy está bastante, bastante más controlado. A veces veo en algunos centros comerciales algunas políticas un poquito agresivas, mucho más puntuales, no evidentemente como eran antes. Y como bondades, no tengo más que decir que es una manera más de vender a la hora de atraer turistas, tan loable como puede ser el apartamento, el camping, según el intercambio de o como quiera. O sea, es una manera.
Pablo, ponte en un sitio donde haya un poco más de cobertura.
Sí.
Ahora, perfecto.
Perfectamente.
No te muevas.
Lo que te he comentado, que me parece una forma más de comercializar un destino turístico.
¿Y en cuanto a la calidad del producto, Pablo?
La calidad del producto que yo he visto en Canarias siempre ha sido una calidad de producto medio-alta. También he visto algunas cosas que distan mucho de ser un producto muy apetecible, pero vamos, si nos basamos en los tradicionales de la vida, cuando empezó el pan que había arriba en Sonneland, después el sobre todo el Anfi, toda la parte de Tauro, son productos muy bonitos, los he visitado personalmente y no, evidentemente, al igual que hay muchos hoteles muy bonitos, ¿entiendes? en ese sentido. Discutible también sería la rentabilidad para el cliente. Yo, por lo que he visto un poco de los números, creo que si una persona viene todos los años, pues sí, efectivamente le puede ser rentable. Pero bueno, tendría que estar viniendo todos los años a la misma unidad, al mismo destino, que lamentablemente es una cosa que ya no sucede con tanta seguridad. Pero si tú estás cambiando con los sistemas estos de RCI, con los canales que tienen ellos de intercambio, con las cuotas que pagas y más los recargos de diferentes categorías, no sé, no creo que sea más rentable que un sistema tradicional de masa, ¿eh? De la tu operación con los actuales, digamos, turoperadores que existen en el mercado.
Pues Pablo Guillén, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros a distancia. Y bueno, ya nos hablamos estos días.
Venga, un
disfruta mucho.
Así va.
Abrígate, un abrazo. Adiós. Pues yo creo que ha dado en el clavo con lo de los métodos de venta que ustedes asentían.
Sí, ¿eh? Sí. Yo tengo algo que decir sobre el tema este de la agresividad. Efectivamente, y ya lo he dicho antes, estamos pagando los excesos de los años 80 y 90. El sector está pagando los excesos. El sector de tiempo compartido se ha regulado bastante. Y a raíz de la ley de 2/98, no tiene sentido vender con agresividad, y te voy a decir por qué. Dentro de la ley hay una cláusula que dice que el cliente que compra tiempo compartido tiene 10 días para cancelar la compra sin ningún motivo aparente. Es decir, si al cliente le apetece cancelar, cancela. Entonces, no tiene sentido vender con agresividad un día, porque después tiene 9 días, los 9 días siguientes, cuando ya está en su casa con tranquilidad en Alemania, en Inglaterra, donde sea, para decir, señores, creo que me han presionado demasiado en la sala de ventas y quiero cancelar. Entonces, la ley le permite cancelar, ¿vale? ¿Qué ha pasado con esto? Que las empresas de tiempo compartido se han dado cuenta de que no va a ninguna parte el vender con agresividad. Hay que vender con transparencia y con calidad.
Te iba a preguntar eso, ¿cómo se debe vender?
Pues lo que he dicho, tiene que ser...
¿Pero cómo captas al cliente?
Bueno, en el tema de captación quiero decir lo siguiente. En las calles todavía está el famoso tiquetero, ¿vale? Tenemos los tiqueteros en la zona sur de Gran Canaria, también en la zona sur de Tenerife. Yo puedo decirte que el 90% de los tiqueteros actuales en Gran Canaria no son tiqueteros de tiempo compartido. Esta gente está ofreciendo un producto distinto al tiempo compartido. Y de ahí que nuestra
¿qué producto?
Vale, ahora te lo explico. De ahí nuestra organización esté luchando contra este producto, porque está
la OTE.
La OTE está luchando contra este producto que está dañando no solo la imagen del tiempo compartido, está dañando gravemente la imagen turística de Gran Canaria o de Tenerife o del sitio en el que estén actuando. Este producto es la asociación a un club de descuento que ofrece vacaciones. ¿De acuerdo? El precio es muy similar al de una semana de tiempo compartido, 20.000, 30.000 euros, 15.000 euros, en función del número de años. Te afilian 10 años, 15 años, 20 años. Y lo que prometen en esa sala de ventas, que actualmente en Gran Canaria tenemos una sala de ventas, han sido cerradas dos. No, perdona, en Gran Canaria tenemos dos y han sido cerradas otras dos, había cuatro. Y actualmente hay dos salas de ventas operando, unas en Arguineguín y otras en Meloneras. Esa sala, lo que se vende ahí, al cabo de 5 horas de una venta muy agresiva, sin ningún derecho de cancelación y sin ninguna el turista que compra ese producto está desamparado. Lo que se vende es la afiliación a eso, a ese club, que ellos montan un club, en el que le prometen que a lo largo de 10 años, 15 años, van a obtener unos descuentos en cualquier producto, de hasta el 70% de cualquier producto de vacaciones, hotel, alquiler de coche, vuelos, cruceros.
¿Y esto lo persiguen ustedes?
Lo perseguimos porque todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es toda la sociedad, políticos, periodistas, policías, etcétera, toda, incluso el propio turista que compra, percibe que es un producto de timesharing, ¿vale? Por eso nuestra organización, y a través de mí, del proyecto que yo lidero en Europa, estamos luchando contra este producto. En Tenerife, hasta hace pocos meses, había 12 salas de venta y ya solo quedan 4. Porque los políticos de Tenerife se han dado cuenta de que les estaba dañando mucho la imagen. Hay un informe de una organización británica, la Office of Fair Trading, que es una organización de consumidores estatal, que dice que más de 400.000 británicos han sido estafados por la venta de este producto, tanto en España como en Portugal. En Portugal es residual. Los 400.000, los 350.000 turistas han sido estafados en Costa del Sol y en Canarias, y sobre todo en Canarias.
Pero permíteme una pregunta. Pablo Guillén, en particular, hablaba de las malas prácticas en los años 80. Sí. Y estas, digamos que son las malas prácticas en el siglo XXI, porque las malas prácticas en los años 80 y 90 pues se realizaban en el timesharing.
Se regularon después de la ley, de la directiva del año 95, Eurodirectiva, y de la ley del año 98. ¿Vale? Se regularon eso, impidieron esas malas prácticas y se creó un producto independiente. Esta gente que fue expulsada del sector, se crearon este producto para burlar esa directiva y esa ley del timesharing. ¿De acuerdo? Están bajo licencia de agencia de viaje, operan bajo licencia de agencias de viaje, lo saben los políticos de la zona, lo sabe la asociación de empresarios, en múltiples conferencias las asociaciones de consumidores, el gobierno de Canarias, los cabildos, los ayuntamientos tienen conocimiento de este hecho, porque yo en diferentes conferencias y exposiciones les he mostrado este producto. Es un producto distinto, novedoso, pero que el turista cuando llega a su país dice, me han estafado.
José Antonio, me surge una pregunta, y es que, sobre todo a ti en particular, porque trabajas para Sol Meliá Vacation Club, pero bueno, es una marca dentro de la corporación de Sol Meliá. Se ha maldecido el timesharing, igual que se ha hecho de alguna manera con el all inclusive. El todo incluido en Canarias es un producto visto por algunas, por gran parte de la sociedad, como algo malo, porque se relaciona con mala calidad, pero tu empresa, tu corporación, Sol Meliá, también tiene todo incluido.
En Tamarindos tiene todo incluido.
Y en el Caribe, y en un montón de... Entonces, estamos viendo dos productos que nuestra sociedad, digamos, ha rechazado como buenos, pero que una empresa como Sol Meliá, que es de reconocido prestigio a nivel mundial, pues los vende sin ningún problema y con gran aceptación.
Hombre, yo lo que me toca es el tema del timesharing. Y sobre eso hay una cosa muy importante. Y si estamos oyendo todas las críticas y todos los puntos negativos que se le achacan al timeshare, creo que ninguno todavía habla sobre el producto en sí, sino las prácticas que se han hecho sobre un producto. Y creo que eso es muy importante diferenciarlo. Las críticas no vienen sobre que el producto del timeshare sea defectuoso, sino que las críticas vienen sobre las prácticas de venta que se hayan podido hacer sobre un producto de timeshare. Y en eso, como ha dicho muy bien Alberto, tras todos los escándalos que hubo en los años 80 y 90 con la regulación, se ha progresado muchísimo. Se ha progresado muchísimo. Nosotros, obviamente, la marca Sol Meliá, que está invirtiendo millones anualmente en mantener su buen nombre y su credibilidad, no entraría en un tipo de actividad que pudiera entrañar algún tipo de riesgo o engaño a sus socios del club de vacaciones. Es que me parece un riesgo totalmente, totalmente absurdo e inasumible por ninguna empresa.
Bien, se nos está acabando el tiempo poquito a poquito, por desgracia. Yo le quería preguntar a Agustín, ¿se puede heredar?
Se puede heredar, por supuesto que se puede heredar, lo que pasa es que siempre vas a tener el límite de los 50 años.
Ya, pero bueno, si quedan 40 años, pues esos 40 años los heredo.
Exacto, por supuesto.
¿Con los mismos derechos?
Con los mismos derechos y las mismas obligaciones y todo igual. Por supuesto que se puede dar, un derecho real.
¿Y revender?
Sí, lo de revender lo hablamos antes. Pues yo, sinceramente, si me permiten que le busque yo ahora mismo una pega, es el hecho de que entiendo que si un hotel vendido en timesharing está en el sur de Gran Canaria y yo quiero ir a pasar una semana en verano, ¿yo puedo ir a pasar una semana en verano sin ser propietario?
Bueno, yo creo que los complejos de timesharing están para vender. No son hoteles, están para vender. Cabe la posibilidad de que tú puedas ir a un complejo de timesharing del sur de Gran Canaria y que se te ofrezca el producto, pero con la finalidad de que se te ofrezca el producto para que tú lo compres. Entonces, sí existe esta posibilidad. Las habitaciones, o los apartamentos, perdón, que están todavía vacíos, muchas veces se utilizan como forma de promocionar el producto. Se invita a gente, no se invita. La gente va para intentar venderles el producto. Es una forma de generar clientes para la venta.
Claro, es que yo creo que el concepto que quizás haya equivocado a la sociedad es eso, que se ve un hotel y se tiene la sensación de que, bueno, es como cualquier hotel donde entras, pagas tu rack rate o lo que sea, y la tarifa que te marquen y te alojas allí. Y esto no es así, esto no, es una propiedad.
No. Tienes que ir, te puedes alojar, pero siempre con unas condiciones.
Una de las herramientas de captación es ofrecer estancias en club de timesharing, con la condición de que durante esa estancia pues puedas conocer las bondades de ese club de vacaciones y luego decidir si quieres hacerte socio o no.
Eso es.
Una pregunta, y ya Raúl me está haciendo señas de que tenemos que ir acortando ya la conversación. ¿Qué hace un cliente timesharing cuando está aburrido y sale del hotel o del complejo del resort? ¿Cuáles son las actividades?
Pues lo mismo que hace cualquier turista.
¿Qué hace cualquier turista? Las que le ofrezca la isla.
Lo digo porque, como tú estabas nombrando antes, pues el nivel cultural, digamos también, de capacidad financiera de estos clientes que no vienen pagando una semana de hotel, sino comprando una semana en un complejo, pues entiendo que a lo mejor pues están más vinculados al golf. Alguien nombró las marinas antes. ¿Es este el perfil? ¿O suelen quedarse dentro?
A la hora de hablar de perfil, o sea, para identificar un cliente de timeshare, el común denominador de todo es, por un lado, que le guste viajar y que, por otro lado, valoren las vacaciones como una prioridad anual y que todos los años hagan vacaciones. A partir de ahí sí que añado el perfil que te decía antes, como, pues bueno, que sean con una formación alta, con un nivel adquisitivo medio alto también. ¿Te encuentras aficionado al golf? Te encuentras aficionado al golf, también te encuentras familias que lo único que quieren es venir y estar descansando en la playa. O sea, lo que hace un turista de timeshare cuando sale de su apartamento, pues básicamente va a depender mucho de las opciones que le ofrezca el destino.
Después, Ignacio, tienes que tener en cuenta que hay diferentes categorías de timeshare. Igual que hay en estrellas en los hoteles, tenemos también categorías dentro de los complejos de timeshare, que la empresa RCI es la que proporciona la calidad. La empresa de intercambio es la que dice, bueno, tu complejo tiene tal calidad y por tanto te vas a poder intercambiar con complejos de tu misma calidad. Creo que hay tres o cuatro calidades distintas. No sé, Agustín.
Sí, son tres. Gold Crown, sí. Silver y...
Sí, y esa es la idea.
Yo veo que este tema, como dije a mitad del programa, iba a dar mucho de sí. Ya nos tenemos que ir despidiendo. Yo voy a dejar dar paso a la sección El Guiri se queja. Ustedes se quedan aquí que nos vamos a despedir todos juntos.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
El Guiri se queja.
Falta un mes para que sea Semana Santa, evidentemente una fecha muy vacacional, y nadie diría que estamos en crisis, al menos para viajar entre las islas. Nos ha llegado un correo electrónico de un ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria que quería viajar en estas fechas a El Hierro o La Gomera. La cuestión es que en las dos aerolíneas que operan entre las islas, Vinter e Islas Airways, tienen ambas agotadas todas las plazas en estas fechas para estas islas, o bien no tienen la posibilidad de viajar a La Gomera o al Hierro, lo que hace imposible viajar. Dice nuestro oyente que las líneas aéreas se quejan de la crisis, pero lo cierto es que en Canarias los ciudadanos siguen demandando, y ahora más que nunca, poder tener disponibilidad para sus vacaciones entre las islas. Hecho que no ocurre. Este ciudadano dice que menos campañas de promoción de turismo interinsular y más promocionar el hecho de que haya vuelos para poder realizar visitas a nuestras islas.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
Bueno, la verdad que este guiri se queja a mí me deja patidifuso, porque es tanto que hablamos de la desconexión aérea con Canarias y ahora vamos a tener que empezar a hablar la desconexión aérea en Canarias. Jezabel.
Es que nos han mandado bastantes correos, hay que reconocerlo, y nos hemos puesto en internet y hemos descubierto que tenían razón. Además, si quieres irte de vacaciones en Semana Santa, dentro de un mes, no vas a tener oportunidad. Hazlo en barco.
Nos iremos en barco. Aquí seguimos con nuestros invitados. José Agustín, Alberto y José Antonio, muchas gracias a los tres por haber venido.
Y bueno,
gracias a ti, Ignacio, y esperemos que esta sea una primera piedra para cambiar el concepto del time sharing o del tiempo compartido en Canarias.
Bueno, ya yo no lo voy a llamar multipropiedad, porque ya eso se ha descartado, o sea que nos tenemos que marchar. Jezabel, ¿tenemos que recordar?
Yo tengo que irme corriendo ya porque tenemos los servicios informativos, pero recordar antes que tenemos las redifusiones sábados a las 12 y también los domingos a las 8 de la noche, correo electrónico para el que se queja, cualquier sugerencia y queja también.
Correo electrónico, no se olviden, el 103@epi.es. No se olviden, vete yendo si quieres, yo termino con ellos.
Ya, yo me voy, bye bye.
No, yo termino, me das un par de segundos, ¿no, Raúl? Bien, pues recordarles que tenemos un blog en laprovincia.es, en la zona de blogs a la derecha abajo, Bungalow Canarias, y allí debatimos cada semana pues los temas de la semana. Entonces, pues esta semana hablaremos de timesharing, o sea que todo el que quiera descargar, que se apunte eso. Nos marchamos. Como dije, les dije que yo siempre me despido, bye bye y hagan turismo.